Esto era algo que tenía que hacer. Tarde o temprano, aquí estoy, aún en el closet, aún anónima, pero sacando la voz. Una voz un poco maquillada, un poco neutra, para que no sepan cuál es mi nacionalidad. Y si me estás escuchando ahora, probablemente entiendes por qué lo hago. Nos hemos estado enfrentando a una discriminación y censura como nunca antes, solo en base a prejuicios de personas que no están dispuestas a salir de sus cajas mentales. Pero no se preocupen, esta tormenta va a pasar. Siempre hay personas que van adelante de la revolución, otras que van en el medio y otras que se suman al final, cuando ya no les queda otra. Nosotras vamos marchando en la parte de adelante, aunque este movimiento es muy antiguo. Así que no sé cuánto dure este podcast aquí antes de ser censurado, y espero que eso no pase, pero si sucede, ya veré la forma de subirlo a algún otro lugar. Soy tu compañera radical anónima y estoy aquí para acompañarte en esto. No soy de ninguna forma la radical perfecta. De hecho, creo que mi radicalización ha sido reciente en comparación con la de otras compañeras, mucho más sabias que yo, pero aquí estoy, tratando de aportar con mi granito de arena para nuestro castillo. Si me equivoco en algo o alguna de mis opiniones te parecen incorrectas o simplemente no estás de acuerdo conmigo, te invito a seguirme en Instagram. En este momento, mientras grabo esto, bueno, ese Instagram no existe, porque la verdad es que no sé si esto va a salir al aire. Pero de salir, la cuenta de Instagram va a ser fácil de encontrar para quienes realmente les interese. Puedes mandarme todo el material que quieras y criticarme todo lo que quieras también por ese medio. Y recuerda que mi opinión solo representa mi opinión y de ninguna forma representa a un colectivo radical específico. Solo soy yo misma, hablando desde mí misma. En este primer capítulo de Radical Anónima voy a empezar por el inicio de todo. Mi radicalización. ¿Cómo ocurrió y cómo cambió mi forma de ver las cosas? Como la mayoría de ustedes probablemente, comencé a acercarme al feminismo desde el feminismo liberal, porque es menos incómodo y finalmente, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo saben. El feminismo liberal es el feminismo para principiantes. No te obliga a salir de tu zona de confort tan abruptamente. A pesar de esto, fui la primera dentro de mi círculo social en autodenominarse feminista en público y no fue un trabajo fácil. Muchas dicen que volverse feminista es como quitarte una venda de los ojos. Y no hay vuelta atrás. Comienzas a ver cosas que siempre habían estado ahí con una luz diferente. Comienzas a darte cuenta de la discriminación que sufres siendo mujer. Y eres mujer y nunca te habías dado cuenta. ¿Qué pasa con eso? Y no es un proceso fácil. Y tampoco es fácil hacer que otras personas lo vean. Cada persona tiene procesos diferentes. Y imagínate, si para nosotras que hemos nacido mujeres, vivido en carne propia una serie de injusticias y discriminación a lo largo de nuestra vida, fue difícil verlo, bueno, es aún más difícil hacer que los hombres lo vean. Y por esa razón, una recibe muchas balas. En ese tiempo, cada vez que subía alguna publicación hablando sobre feminismo, era bienvenido con una ola de críticas inimaginable, inmensamente ofensivas, de hombres y mujeres. Y las publicaciones que hacía no eran muy rupturistas tampoco, en realidad eran bien básicas. Eran cosas como, oye, ¿sabíais que las mujeres ganan menos? O, ¿sabíais que no está bien violar a tus amigas? Disculpen por el acento. Hago lo mejor que puedo. Créanlo o no, ese era el nivel de feminismo hace menos de 10 años atrás. Y me llamaban feminazi por subir este tipo de contenido. Ahora, las mismas personas, incluidas mujeres, que me llamaban feminazi, son fieles seguidoras del movimiento queer y del feminismo liberal. Estoy segura que estas son las personas que se suman a la revolución en el medio. En unos años más, serán capaces de entender y llegar al punto donde nosotras estamos hoy. Y por suerte, el tiempo pasa rápido. Ojalá pasara más rápido. Creo que las feministas heterosexuales somos, de hecho, muy propensas a quedarnos pegadas en el feminismo liberal por razones evidentes. Yo me considero una persona bisexual, pero Siendo honesta, no he tenido la suerte de tener ninguna relación formal con una mujer, así que muchas de ustedes igual van a considerarme heterosexual. Y acepto el título. Siempre fui esa chica, la de muchos amigos hombres y pocas amigas mujeres, y eso es algo que me pesa hasta el día de hoy, con lo que aún tengo conflicto siendo feminista. Además de esto, mi approach al feminismo liberal tenía mucho que ver con mi relación con el sexo, específicamente el trabajo sexual. Y aquí viene. Esto es algo que muy pocos saben de mí, pero se los voy a contar. Durante mucho tiempo, trabajé como una camgirl. Para quienes no saben lo que es una camgirl, bueno, son esas mujeres que se desnudan frente a una cámara web. La modalidad de trabajo y pago dependerá del sitio web donde trabajes. Algunas chicas solo hacen privados, que es lo que hacía yo, y otras transmiten públicamente pero reciben propinas. Propinas muy jugosas. Como en este podcast quiero hablar con sinceridad, debo decir que este era un trabajo que disfrutaba en ese momento. Sí, era plata fácil, podía hacerlo desde casa, en el horario que quisiera, las horas que quisiera, y me permitió independizarme en ese momento. Cuando comencé, pensé que sería más difícil hacerlo, pero después de hacer mi primer privado, ya todo era muy fácil. Bueno, casi todo. Yo era muy vainilla, como dicen. Pero aún así, uno de mis clientes regulares solía pedir algunas prácticas de BDSM suaves, entre comillas, y en varias ocasiones me pidió que usara de estos clips para la ropa en mis pezones. ¡Oh, Dios mío! Lo intenté hacer y, chicas, nunca lo hagan. ¡Es horrible! Por suerte, aprendí a fingirlo. Usaba otro tipo de clips que no apretaban, es decir, parecía que estaban colgando de mis pezones y yo fingía sufrir mucho, pero en realidad no era así. Hay varias prácticas que podías fingir, porque lo que excita a los hombres nos duele. Disculpen lo explícito de esta parte del relato, pero creo que es necesario hablar de esto por lo chocante y denigrante que es esta industria del porno y la prostitución. Y eso que todo esto es bastante soft, hay cosas peores y mucho más humillantes. Sobre lo último, entre lo humillante, les voy a contar que un día me tocó un hombre que quería que me pusiera una lámina de queso en la cara. Seguramente le pedía esto a la mayor cantidad de mujeres posibles para luego hacer una especie de collage y decir: mirad, estas putas hacen cualquier cosa por dinero. Mirad lo poderoso que soy y cómo las humillo con mi dinero. $30 por ponerte una lámina de queso en la cara por unos segundos. Suena fácil, pero ¿cuál es el costo? Las mujeres estamos tan acostumbradas a la humillación que no la cuestionamos. Y yo en ese momento no me cuestionaba las cosas. Dejé este trabajo no porque quisiera, sino porque cuando me cambié de domicilio, la banda ancha que tenía era muy inestable y era imposible transmitir desde ahí. Como podrán adivinar, siempre me sentí liberal en lo sexual. Pensaba que era muy importante que las mujeres vivieran su sexualidad sin tantas censuras. Y todavía lo pienso, claramente, no como antes. Pero sí es cierto que en muchos lugares del mundo la sexualidad en general, y sobre todo la de las mujeres, es un tabú que genera todo tipo de mitos dañinos. Y por el lado político, nuestro placer sexual es reprimido a través de actos tan horribles como la castración femenina. Todas estas cosas son herramientas de control y opresión hacia las mujeres. Así que, de más está decir que me costó salir del feminismo liberal. Habían cosas que por un momento simplemente no era capaz de ver. Me sabía de memoria los conceptos de género, sexo, orientación, pero no era capaz de ver los agujeros de la retórica liberal. Es difícil salir de la zona de confort. Lo entiendo. Y sé que este es el principal muro que tienen enfrente las liberales cuando se enfrentan al movimiento radical. Porque, al igual como yo no lo vi, ellas tampoco lo ven. Necesitan un empujón. O más bien, muchos empujoncitos pequeños. En mi caso, tenía un tremendo interés por aprender más e informarme más. Hace algunos pocos años atrás, cuando me radicalicé, la violencia y la discriminación hacia las feministas radicales no se veía tanto como hoy. Y eso creo que me ayudó mucho a investigar sin sesgos y sin prejuicios. De hecho, en ese momento no tenía idea que el feminismo radical estaba tan asociado a la transfobia o que existía el término TERF, el nuevo feminazi. Lo único que sabía era que las radicales eran abolicionistas y que intentaban desmontar el sistema patriarcal yendo a la raíz de todo. Recuerdo perfectamente el día en que me di cuenta que todo lo que creía antes estaba mal. El día en que terminé con el feminismo liberal, por así decirlo. Estaba fuera de mi país, junto a mi pareja, en un hotel precioso, en un país tropical, disfrutando de mis últimos días de las mejores vacaciones que he tenido en mi vida. Y en lugar de salir a caminar por la playa o ir a un restaurante, esa noche nos quedamos en el hotel y yo me puse a investigar sobre el tema en mi computadora, yendo de un artículo a otro, de un video a otro. Para entonces ya sentía que mi forma de ver las cosas había ido evolucionando hacia un lado un poco más radical, que ya me había distanciado un poco de varias ideas liberales, pero seguía muy confundida. Esa noche me encontré con una especie de conferencia feminista en una universidad de algún país de habla inglesa. Me encantaría poder decirte quiénes estaban ahí o cuál era el video, pero no lo volví a encontrar. No recuerdo mucho acerca del contenido exacto tampoco, solo sé que ese video hizo que todo tomara sentido. Obviamente, en la conferencia había invitados que tachaban a las charlistas de transfóbicas y todo eso, pero ellas apenas se inmutaban, porque en realidad sus críticas no tenían mucho sentido, y ellas quedaban algo así como en shock, sin saber qué decir, pero no en un shock de indignación, sino como de, dude, ¿por qué estás diciendo esto? No tiene ningún sentido. Después de ver esta conferencia, de alguna forma, no sé cómo, de pronto lo entendí todo. Radical viene de raíz, de buscar la raíz de la opresión hacia la mujer en muchos sentidos. ¿Y cuál es el origen de todo? ¿Por qué habíamos llegado a esto? ¿Cuál era la diferencia radical entre hombres y mujeres que nos hacía pertenecer a clases diferentes hoy en día? La respuesta estaba en la biología, en nuestro rol reproductivo. Esa era la diferencia. Y lo comprendí. Tuve esa sensación de epifanía, como Homero en la película de Los Simpson. Algo así. Nuestro rol reproductivo inevitablemente condiciona nuestro rol y nuestro comportamiento en sociedad desde tiempos prehistóricos, y eso es lo que nos diferenció de los hombres en un principio. ¿Y el género? Bueno, el género vino después, cuando la sociedad buscaba respaldar y justificar ciertos roles que ya no eran necesariamente prácticos o útiles. El género respalda ese status quo. Y de hecho, aún como liberal, yo estaba muy en contra de los roles de género, pero aún así los estaba respaldando al pensar que la solución era ampliar la gama de géneros en lugar de abolirlos completamente. Si me conocieran en persona, sabrían lo increíblemente cis que soy. Cis entre muchas, muchas comillas, porque, al igual que tú, odio ese término. Hay pocos términos que detesto más que el término cis. Pero dejemos eso para otro capítulo. Aún así, siendo estereotípicamente mujer, por muchos años siendo militante de alguna forma del feminismo liberal, quise por mucho tiempo ser considerada hombre en sociedad. Obviamente era muy incómodo e incluso vergonzoso para mí pedirle a la gente que por favor se refiriera a mí como masculino por cómo me veía, y creo que esa vergüenza, menos mal, fue la que me detuvo de cambiar oficialmente mi pronombre durante ese tiempo. Porque no estaba preparada para transicionar, no estaba preparada para mutilar mi cuerpo y hormonarme solo para que la sociedad me tratara de la forma que yo quería, de la forma que yo pensaba que merecía. Descubrí en ese momento que ese deseo de identificarme como hombre era una forma de escapar de los roles de género asociados a la mujer, con los que tuve problemas desde muy pequeña. Pero luego, al radicalizarme, entendí que eso era como escapar del barco en llamas, dejando atrás a un montón de compañeras, quemándose vivas. No quería salvarme sola, no quería tomar la salida fácil. Quería apagar el fuego, abolir el género. Esa era y es la única solución. Esa noche seguí investigando y me uní a muchos grupos y foros gender critical o género crítico, donde aprendí muchas cosas y por encima de todo, tengo que decirlo, aprendí por qué el feminismo y el transactivismo no son compatibles. Por lo mismo que les conté recién. Sé que quizás me escuchan diferentes tipos de personas, no necesariamente todos radicales, y por eso hay cosas que explicaré de manera que todos puedan entenderlo. El transactivismo y el feminismo liberal respaldan el género. Respaldan estas construcciones sociales que queremos abolir completamente, que es el gran pilar de la opresión que sufrimos las mujeres hoy en día. Nosotras, como feministas, queremos deshacernos de los estereotipos asociados a la mujer que hoy conocemos. Creo que esa es una lucha que las liberales y las radicales tenemos en común. Mientras, los transfemeninos o mujeres trans quieren todo lo contrario. Ellos quieren ser reconocidos como mujeres a través de estos estereotipos. Se validan como mujeres a través de estos estereotipos. Es decir, si soy delicado y uso vestido, eso me hace inmediatamente mujer. Eso está mal, y es ahí donde se nota que hemos tenido vidas muy distintas. Nosotras no queremos identificarnos con los vestidos o con el maquillaje. No queremos que eso defina lo que es ser mujer. Y aunque creo que podemos ser amigos, ya que tenemos perspectivas en común en algunos ámbitos, como el respeto por la libertad de ser quienes somos y amar a quienes queramos, estas dos luchas son incompatibles. La gente se confunde con esto y piensa que solo por el hecho de tener luchas diferentes, las radicales odiamos a los trans, pero bueno, la verdad es que estamos luchando para que estas personas tampoco sufran lo que están sufriendo hoy. Para que quienes vengan después de nosotras no sufran disforia, como me pasó a mí. Que no sientan que tienen que disfrazarse del enemigo para salir vivas de esta guerra, olvidando a todas las demás en el barco en llamas. La verdad es que el mundo ideal que siempre he soñado, como liberal y como radical, no puede sostenerse si el género existe. Así de simple. ¿Y cuál es ese mundo?, se preguntarán ustedes. A ver si compartimos la misma idea. Un mundo en el que todos seamos libres de ejercer el rol en sociedad que queremos, de expresar nuestra personalidad como queremos, hablar como queremos y amar a la persona que queramos, sin importar nuestro sexo. Hemos evolucionado como sociedad y nuestra cultura debe evolucionar con ella. Aunque sabemos que eso va un poco más lento. Después de ver ese video de la conferencia y leer diversos artículos, textos y foros, me quedé en blanco durante unos minutos frente a mi computadora. Luego me di vuelta, miré hacia la cama donde estaba mi pareja y le dije, «Todo lo que creía estaba mal». Y me reí un buen rato. Por supuesto, he aprendido mucho desde ese día. Sin duda, ese fue un momento muy especial para mí. Marcó un antes y un después. Pero una nunca deja de aprender. Y todavía lo estoy haciendo, gracias a las mujeres valientes que han tenido el coraje de hablar antes, de luchar antes, de enseñarnos a todas. Si tú te has atrevido a hablar, quiero darte las gracias. Tú eres mi inspiración. Hay muchas que te leemos y te vemos en silencio, que hemos aprendido de ti. Estás presente en nuestra vida, aunque no lo sepas. Y si en este momento estás siendo acosada o estás recibiendo odio, eso solo quiere decir que estás remeciendo los cimientos de esta sociedad de mierda que tiene que cambiar. Eres histórica. Como yo no soy ninguna experta, mi plan es invitar a otras mujeres para hablar de diversos temas. Ya tengo una lista de nombres de personas y organizaciones que quiero contactar, pero quiero ir con calma. Igualmente, quiero que este espacio sea íntimo. Quiero hablarte desde mi corazón, mis experiencias, las que probablemente sean similares a la tuya, para que no te sientas sola en esto. Porque si bien hay mucha teoría interesante, mucha información que compartir, quiero que este podcast se trate de nosotras, de las personas que necesitamos el feminismo. ¿Sabes qué sería lindo? Que compartieras este podcast con tus compañeras radicales e incluso con tus amigas liberales, a ver qué les parece. Yo todavía no sé si quiero promocionarlo, así que si puedes ayudarme compartiendo esto dentro de tu círculo íntimo de amigas, te lo voy a agradecer mucho. Les habló su amiga Radical Anónima y espero que escuchen el próximo capítulo. Les mando saludos y mucha fuerza.